Me gusta una buena fumada de marihuana, porque de todo te ríes, todo te da risa y entonces la vida es mucho más sencilla. Te das cuenta de que cualquier tema serio, escatológico o solemne te da risa. La muerte del perro de tu vecina, contada a gritos en las escaleras como hecho trágico, te da risa, y no debería. La prima de riesgo que sube te da risa, y no sé si debería. La cerveza en la mano te da risa, que a tu amigo le haya dejado a la novia te da risa, y no debería. Los problemas económicos del Aguirre te dan risa. Entonces descubres, desde el cierto punto de vista, que en este caso, no tan lejano a la realidad corriente, todo, y digo absolutamente todo, es risible. Pones en perspectiva tus problemas, te ríes de ellos y sientes que la mayoría no importan, que son nimiedades en las que nos ahogamos y te das cuenta de que no son tan risibles. O sí, sí que lo son. Y repito, entonces la vida es mucho más sencilla. Y este reírse de todo no solamente afecta al momento de la fumada en sí, sino que transmite su relativización a la realidad más corriente de la vida y todo se pone en perspectiva. Entonces la vida es mucho más sencilla. Y el mundo en el que vivimos, no, perdón, en la sociedad en la que vivimos, todo parece complejo. Una realidad compleja, un trabajo complejo, una educación compleja, relaciones, desarrollo, identidad, sexualidad, sueldo complejo, un hijo complejo, un completo complejo. En esos instantes escapas de entre los terrestres y sus complejidades, que son nuestras complejidades, claro, y te ríes. Te ríes de la Tierra con habitantes complejos y te ríes de ellos y de nosotros y de ti mismo. Te ríes y te ríes y juro por los dioses en los que no creo, que la vida se vuelve muchísimo más sencilla. No es una forma de escapar de la realidad, hasta el más neurótico puede sentir que es solamente una forma de mirar, una manera de entrar en una perspectiva en la que la vida es muchísimo más sencilla de lo que nosotros hacemos creer. Empezamos con Skeptic.
Planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben lo ven de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Porque privas a mi gente de este bienestar, si es tan normal como cualquier fruto natural. No te enseñaron a la Pachamama a respetar, entonces déjanos fumar del fruto que ella nos da. Allá la alabanza por la hierba santa, a Babilón el fuego por prohibirnos de esta planta. Y no pueden, no, apagar la caña mientras arda. Y el humo en mi garganta, y el humo me levanta. Y encuentro tanta paz, tan contenta está mi alma. Meditaciones hayan ahí me llevan a la calma. Siento, pienso, muy dentro de mí, el bienestar. I refumo mi spliff again. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben, lo ven, de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Y siguen con la misma historia. Que mi ganja te lleva a la miseria. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Somos personas serias. Ajá. Meditación consciente, conocemos la materia. Somos R, fumamos a conciencia y disfrutamos elevados. Vamos inspirados por la gracia del más alto. Y yo que me levanto por mi bienestar absoluto, me fumo un fruto y en un minuto disfruto el bienestar absoluto. Recibo bendición con inspiración del más alto poder en Sion. Smoking sin semilla, ganja medicina, hierba sagrada, creación divina. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben, lo ven, de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Again. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben, lo ven, si de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Bien saben, bien saben, y que nos encanta fumarla.
Nos encanta fumarla.
Bien saben.
Muy buenos días de radio desde San Juan, en Radio UMH. Estamos aquí de nuevo en el último programa ordinario de la temporada de Radio UMH aquí en San Juan, porque habrá más programas afortunadamente en verano. Hay una como una edición especial de Radio UMH en verano, y entonces pues seguiremos teniendo pues algunas tertulias por aquí, quizá un poco más desenfadadas, quizá un poco en bermudas, quizá un poco como si viniéramos de la playa, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de en este último programa de Escéptico UMH de la temporada lectiva, de la marihuana. Realmente pues me habéis estado escuchando decir, como siempre hago, una pequeña presentación al inicio, y he leído pues unos versos, me he dejado un par porque ya era demasiado, tampoco quería sobrecargar, y son de un poeta que se hace llamar Tropo Poeta, y el título es La marihuana es una posibilidad, y podéis leer más de esta persona en insultismo.wordpress.com. Bien, el tema de hoy, el título que le he querido poner ha sido Marihuana y salud, y María versus Goliat, en este caso, porque es un tema bastante controvertido. Seguramente que a alguno pues se le ha cortocircuitado alguna neurona, entre comillas, en la cabeza cuando me ha oído decir eso, que fumo marihuana. Bueno, no recuerdo lo que he dicho al principio, que me gusta una buena fumada de marihuana, supuestamente, pues ya solo con eso, ya estando en una universidad puede ser que algún vaso se haya caído al suelo, si estáis bebiendo agua, o a lo mejor, yo qué sé, eso se haya roto algo en las manos. Pero bueno, el programa de hoy tiene una finalidad bastante dirigida y fuera de todo lo que a lo mejor se pueda llegar a pensar, porque obviamente estamos hablando de una droga blanda, o como la queráis considerar, es una droga ilegal, obviamente, y su consumo pues está perseguido, tanto el consumo como el tráfico, obviamente, el negocio que puede haber alrededor. Pero bueno, en este caso vamos a contar con tres estudiantes de aquí de la universidad, son de farmacia. Hay otro estudiante de fisioterapia que por imposibilidades familiares no ha podido venir, pero bueno, en el fondo pues es un grupo de chavales que digamos que de algún modo a nivel profesional se están planteando, o ahora nos lo dirán, el uso de pues principios de esta planta pues para fines medicinales y para tener en cuenta como uso terapéutico o en salud, ¿vale? A los primeros que, bueno, voy a ir presentándolos por orden. El primero de ellos es Alejandro Sánchez Rubio, que es estudiante de primero de grado en farmacia aquí en la UMH. Buenos días, Alejandro.
Buenas.
O Alex, ya directamente, ¿no? Vale, genial. Álvaro Laborí Martínez, estudiante también de segundo de grado en farmacia de la UMH. Nos conocemos ya de todos modos de algún otro programa. Pero bueno, muy buenas, de segundo de grado, ¿verdad?
Sí.
Muy buenos días.
Buenos días.
Y Blas Guardiola Villanueva, Blay, si no me equivoco, ya llamarte sí. Blay, y a ti te llamo
Álvaro,
y ya sí. Está también. Vale, pues Blay, que es estudiante de tercero de grado en farmacia, también en la UMH, muy buenos días.
Buen día.
Bien, pues el tema está en que este programa, yo quiero abordar este tema que es controvertido, ¿no? El tema del cannabis y las posibilidades medicinales para intervenir sobre procesos de salud a nivel psicofísico, ¿no? Espero que tratemos pues los aspectos técnicos, porque sé que, bueno, hablando con vosotros antes, durante la preparación del programa, me habéis estado mandando información y me habéis estado mandando muchas cosas interesantes, porque, a ver, no sois unos iluminados que en este caso estáis con un tema que solo tratáis vosotros, sino que hay ciertos profesionales de bastante entidad a nivel científico incluso que están tratando este tema. Lo primero que quiero pediros es si me podéis llegar a decir vuestra opinión sobre la hoja en sí misma, o sea, sobre la planta, y el por qué realmente os interesa tanto a cada uno.
Porque existe también, ¿no?
Sí, bueno, a ver, existe, pero hay gente a la que no le interesa este tema, o incluso le puede llegar a chirriar, o simplemente por saber que de algún modo estéis interesados ya, ¿no?, que consumáis o no, o lo que sea, ¿no?, simplemente por estar interesados ya van a cambiar la manera en la que os miran.
No cabe duda que últimamente ya se ha demostrado que la planta en sí, además del uso ilícito y recreativo que se puede usar, es una alternativa más que demostrable para muchas personas que sufren mucho. Uh-huh. De patologías muy diversas como glaucoma, cáncer, dolores crónicos. Uh-huh.
Para hacer para temas también de
son serios.
Sí, y migrañas y todo eso he estado leyendo, porque realmente en este caso yo he leído un poquito también a raíz de los documentos que me mandabais y temas de investigación, y tiene bastante, yo me he quedado sorprendido, tiene bastantes usos, mucho más allá de lo que parece, pero bueno, obviamente está también el tema ilícito y eso pues es una gran barrera para poder utilizarlo, investigarlo. Alex, en tu caso, ¿por qué te interesa esta planta o este campo, esta aventura en la que te metes?
No sé, en realidad la gran mayoría de los medicamentos, los principios activos se extraen de plantas. Uh-huh. Entonces, es una planta más y se ha demostrado que tiene muchos principios activos y se pueden usar para el tratamiento de muchas enfermedades. Uh-huh. O sea, ya no solo para el uso recreativo, como ha dicho Blas, se puede utilizar pues, para tratar el dolor, la epilepsia, claro, para tratar también el dolor de personas que sufren el cáncer y los tratan.
Sí, bueno, realmente, o incluso para temas de trastornos alimentarios también se pueden llegar a utilizar, porque suele dar también hambre, el consumo suele dar hambre, y eso en personas que tienen trastornos alimentarios también es bastante interesante.
Justo estábamos hablando de eso de camino hacia aquí, sí, lo de la hipoglucemia.
Sí, que te produce una hipoglucemia.
Que te fomenta, ¿no?, el tener ganas de comer, ¿no?, de reponer esa falta, ¿no?
Claro, entonces estábamos hablando lo de camino, y que hemos pensado que también se podría incluso utilizar para tratar la diabetes tipo 1. Uh-huh. Porque hemos estado mirando y se une a los receptores de la insulina. Uh-huh. Entonces provoca un efecto similar, que reduce la concentración de glucosa en sangre.
O sea que para los aumentos, pero estabilizaría, ¿habéis leído sobre ese tipo de cosas? ¿Estabilizaría o provocaría un aumento,
nivel,
o hay que investigarlo
a nivel de
más?
Hipótesis, sí, de colegueo, así.
Sí, ha vale, sido vale, una charla,
o sea, una charla vuestra, sí, con lo que vais sabiendo, ¿no? Vale, vale, genial. Bueno, pues a lo mejor puede ser una línea de investigación probable, ¿no?
Hombre, claro.
Sí, si pudierais conseguir hacerlo, que es un poco complicado, pero bueno. ¿Y tú, Álvaro, en este caso?
No quiero hablar por los tres. Pero supongo que nosotros, aparte de una relación terapéutica con la marihuana, también tenemos una relación
de consumo, de ocio, ¿no?
Sí.
Lo que se suele decir.
Sí.
Sabemos.
Sí.
Usarla.
Sabéis usarla. Sabéis usar armas de destrucción.
Porque no todo el mundo sabe.
Sí, yo creo que, no sé, cada uno tiene su hobby o cada uno encuentra algo que le satisface, uh-huh, ¿sabes? Hay gente que no puede, que se fuma un porro y se cagan todos, que no quiero, le coge miedo, le coge tal.
Sí, bueno, hay efectos, hombre, sí. Es como todo, ¿no? Es una sustancia química en el fondo que entra en el cuerpo, si no estás acostumbrado te puede provocar una reacción.
Yo creo que hay que concienciar mucho sobre la planta en sí y sobre las variedades que tiene y sobre que es un mundo.
Lo que pasa es que es muy desconocido en el fondo y entonces el miedo puede llegar de algún modo, ¿no?
Claro, igual que nosotros nos concienciamos de que es una droga, de que si la consumimos nos está haciendo un mal, ¿sabes? Pero hay gente que también tiene que pensar la otra cara de la marihuana, ¿no? Que te ayuda a dormir si tienes problemas, que te puedes relajar con ella, que si te duele el tarro, pues va un poco mejor, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, bueno, incluso puede tranquilizar, incluso en estados de ansiedad, supongo, ¿no? Pues ya que estás hablando de ese tipo de efectos. Y bueno, en el fondo, bueno, dentro de... Ahora vamos a hablar un poco de lo técnico, ¿no? De estos artículos que me habéis ido mandando y de las cosas que ya sabéis. Pero antes de todo eso, como el primer problema que suele haber en cuanto a, si nos ponemos a hablar de marihuana, incluso pues a lo mejor no es ni siquiera adecuado, ¿no?, que en un programa universitario se hable de marihuana, pero bueno, desde la perspectiva que creo que la vamos a tratar, creo que no habrá realmente demasiados problemas, pero aún así era una cosa que tenía ganas de preguntaros, os he empezado a decir un poquito antes, que esto es un poco a traición. Digamos que hay mucha gente que puede llegar a estar consumiendo marihuana de mucha diversidad de escalas sociales e incluso de tribus urbanas o de estereotipos de personas, ¿no? Pero en vuestro caso, por ejemplo, sí que hay una característica común y es vuestra imagen, y va muy asociada pues también, nada más que se os ve, sería raro que no gustara el reggae como música, ¿no?, o el hip hop también, y ese tipo de variaciones y tal, sería un poco raro. Sería raro el pensar que no tuvierais alguna rasta, que el tenéis los tres, incluso Oscar, en este caso, que no ha podido venir, también lleva su propio look, la vestimenta que lleváis, los hábitos sociales que tenéis, incluso los hábitos de comportamiento, estudiando, relacionándoos con los demás, todo eso conforma una imagen alrededor de como de un colectivo. Pues si hablamos de Bob Marley, pues vosotros seríais de la misma, sí, más o menos de la misma tribu, pues si lo dijéramos así, ¿no? Entonces, ¿eso no creéis que en el fondo, ya de por sí, es una barrera de comunicación, mínimo para que os entiendan, o mínimo para que abran las orejas para escuchar cosas que tengáis que decir, o mínimo para saber lo que decíamos antes, que a nivel filosófico, metafísico, a nivel de principios y valores, incluso políticos, ¿vale?, y de sociedad, no sois ningún, vamos, no se os puede desmerecer demasiado, tenéis bastante capacidad para ello, porque yo estaba hablando previamente con vosotros de varios temas y tenéis criterio propio, incluso por encima a lo mejor de la media, se podría decir. ¿No creéis que todo este conglomerado os aparta un poco de la sociedad y os impide poder de alguna manera, no sé, hablar con los demás abiertamente y que os escuchen cuando habléis de marihuana sin que piensen en estos son unos drogatas? Porque no me digáis que nos va a pasar eso, o sea, directamente no se os cruzarán de calle cuando, por la calle, no se os cruzarán de acera cuando pasáis, ¿no? Pero obviamente, seguro que barreras sociales sí que tenéis, sí, que pasar.
Hay muchas perspectivas y formas de ver las cosas, ¿no? Y una forma de ver el tema de la marihuana que hay hoy en día son que hay una barrera, como tú has dicho, muy fuerte, que impide hasta la investigación y impide que llegue la información a las personas de forma clara y de forma más abierta, diría, uh-huh, yo. Como aceptamos, como ha dicho Patiño, que es una planta, que muchos de los medicamentos, la mayoría, se sacan de plantas, uh-huh, y basándonos desde esa perspectiva lo vemos como una herramienta que se puede, tú la puedes utilizar o no, y quien le venga bien, pues bienvenida sea, y quien no,
claro, nosotros
pues
no
que
vamos a
busque otro remedio, busque otro remedio.
Exacto.
Claro, nosotros la queremos utilizar no como herramienta para el ocio, sino ya enfocado al tratamiento de enfermedades, uh-huh, no solo al uso recreativo.
Claro, pero no sería toda la planta, porque obviamente la planta en sí tiene tanto efectos que pueden llamarse terapéuticos como otro tipo de efectos que, digamos, provocan otro tipo de alteraciones de, no sé, pues de la conciencia o incluso del comportamiento, ¿no?
Ahí
que
está el
obviamente
tema de,
hay que eliminarlos.
Ahí está,
¿no?,
el, claro, tema de concienciar a la gente y de saber usarla. Y sobre todo, hay un, bueno, lo básico sobre la marihuana es que la gente sepa que hay dos variedades principales. La variedad sativa, que es la variedad, digamos, más psicoactiva, con una cantidad de THC mayor. Y luego está la variedad índica, que es la variedad más, digamos, relajante, la típica que te va a dejar tumbado en el sofá y, uh-huh, y la que mejor viene para los dolores de tipo...
Y ambas tienen una utilidad o una aplicación terapéutica.
Sí, sí, hay una, claro, diferencia brutal, hasta el aspecto de las plantas de una variedad a la otra es diferente.
Sí, porque lo que conocemos es la típica, ¿no? El estereotipo, el logotipo de planta de marihuana, ¿no?
Sí.
¿Ese es uno? ¿Cuál sería esa variedad? Sí, porque claro, luego he visto esta y he visto otras.
El estereotipo, yo creo, o sea, desde mi punto de vista, creo que la variedad índica es la que es más fácil de cultivar aquí, crece más fácilmente en zonas donde puede hacer un clima más templado, y la sativa es la de la risa, ¿no? La que, la que es más para uso recreativo y crece en zonas más tropicales. Por eso es más difícil encontrarla, y de hecho, si la gente lo que quiera es, pues, digamos, pillarse un buen ciego y que no le deje mal, pues yo, desde el punto de vista de un profesional de la salud, recomiendo que busque variedades sativa, porque la índica te va a dejar tumbado en el sofá directamente y no vas a hacer nada. Eso es para dolores y para viene bien también para dolores de regla.
También, madre mía, sí, al final va a venir bien para todo.
Sí.
Bien, entonces, ¿por qué creéis que...? Vamos a ver, yo sé que la cocaína es otra droga. Total, droga dura ya encima, peor que la marihuana, si es que tuviéramos que decir que una es peor o mejor que otra. Provoca sobre todo más efectos nocivos, incluso de comportamiento, bajo mi punto de vista. Pero sí que hay medicamentos basados en compuestos o en principios activos que se encuentran en la cocaína.
Derivados, sintéticos.
Derivados, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué pasa esto con la marihuana? Porque en el fondo, no sé, ¿por qué está tan olvidada en la investigación o tan vetada a la hora de poder utilizar el THC de alguna manera?
Hay como una barrera ahí de intereses o algo que nos quieren ocultar, desde mi punto de vista. Porque es verdad que los medicamentos hoy en día se basan de plantas y ese compuesto, empresas farmacéuticas empiezan a modificar la estructura del compuesto y a sacar sus propias patentes, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer también esto con la marihuana, con el THC, sería, o con los cannabidioles?
Claro.
¿Por qué no se puede hacer la misma estrategia química, de química farmacéutica? Pues eso, hay unos prejuicios, hay unos intereses, no sé. Para mí esos intereses fomentan sobre todo las mafias y debería establecerse una legalidad o aunque sea un estándar para que las personas que sufran puedan consumir de manera legal.
Vale, muy bien. Esto es una petición que yo ya he oído muchas veces y de hecho hay colectivos que están intentando, incluso hay un partido político de la marihuana, o sea que en el fondo es un movimiento más social que otra cosa. No, dime, Alex, ¿ibas a hablar? Te he cortado.
Ana, iba a decir que...
A ver, hostia, es que es chungo, porque, a ver, en el fondo sois unos valientes que te... Iba a decir una palabrota. Bastante valientes porque hablar de este tema, yo qué sé, en el fondo, bueno, tampoco se iba a descubrir América, pero ahora cualquiera que os pueda llegar a medio conocer y ver por la calle ya sabe, o sea, os habrá detectado y dice, ¡oh, Dios! Y entonces tendrá que hacerse una idea de vosotros, con lo cual entiendo que sea complicadete el tal. Venga, lánzate.
Y decía que a lo mejor no es tan trabajar a nivel de la planta entera, sino de hacer extracciones de aceite, o sea, concentrados de THC, y eso ya en laboratorio, trabajarlo para extraer los principios activos que podrían tratar unas enfermedades u otras. No solo inhalada tiene que ser, ¿me entiendes?
No, o sea, claro, sí, yo he llegado a ver que se hace hasta comida, chocolate y todo con los aceites que puedas extraer.
Por eso digo que ya no solo trabajar lo que es la planta en sí, sino las sustancias que tiene.
Me habláis un poquito de, para que se vea un poco que realmente sí que hay ya experiencias, incluso experiencias prácticas, ¿me podéis hablar de todo este tipo de artículos que habéis mandado? Por ejemplo, este niño de 2 años, creo, ¿no? Con un problema de salud muy importante, con epilepsia y tal, ¿me podéis hablar de él? De la experiencia, y ya también pues lo debatimos.
Sí,
claro.
Venga, ahora todos a la vez. Ahora, como es técnico, ya sí que...
Eso fue un artículo de una entrevista que se le hizo a una familia anónima. Porque si tú le estás dando hierba a tu niño de 2 años, pues te lo van a quitar, ¿no?
Hombre, obviamente te van a quitar al niño. Servicios sociales está drogando a un niño realmente, sí, ¿no?
Bueno, la cuestión es que era un niño con epilepsia de 2 años. Y en esa edad la epilepsia es un poco...
Delicada.
Sí, es un poco delicada porque en esa etapa tu cerebro se está terminando, está saliendo del
horno. Sí, cualquier interrupción que pueda llegar a haber, cualquier interferencia puede llegar a afectar en la evolución final, ¿no?
Entonces los padres le dieron marihuana y el niño...
Bueno, después de probar ya...
Claro, no, o sea,
muchos, sí, o sea, muchos,
está claro que si tu hijo tiene epilepsia, no, lo primero que vas a pensar, voy a darle hierba a este niño, a ver qué pasa.
Obviamente.
Habrá probado antes...
Sí, bueno, lo que yo leí de lo que me mandasteis, obviamente habían pasado por un mogollón de especialistas desde que era bebé y seguía con 100 y pico ataques al día, creo recordar. Sí. Es una barbaridad, o sea, es a cada momento un ataque, ¿no? Y entonces,
claro,
obviamente habrán probado de todo y obviamente no se la dan a fumar y obviamente no le dan María, o sea, es por centrar un poco.
Es una extracción ya a base del concentrado de THC, ya una extracción
del aceite.
Claro, mira, por ejemplo, de un anticonvulsionante como es la fenitoína, también que redució, hombre, el niño ya al día llegó a tener a lo mejor 10, solo 10 ataques,
sí,
o se fue reduciendo y en gran
final,
cantidad.
Y hasta el final incluso son esporádicos los ataques, sí, semanalmente, exacto, ¿no?
Claro, y luego tú pones en la balanza, ¿en la marihuana le hace bien al niño? Pues evidentemente le va a perjudicar. Algo le perjudicará.
No lo sé.
Yo pienso que sí.
Algo le tiene
pero
que
si
hacer.
Pero si tú tienes que poner eso en un lado y en otro lado que te den decenas de ataques de epilepsia a tu hijo todos los días?
Hombre, yo soy padre y si la vida de mi hijo, la integridad de mi hijo y tal está en juego, y yo creo que haría cualquier cosa, aunque, bueno, o sea, lo de robar un banco, matar a alguien, me da igual. O sea, la integridad de mis hijos está por encima de todo, obviamente, ¿no? Mm-hmm. Entonces yo supongo que esos padres habrán tenido que pasar por un calvario, porque en esa misma entrevista decían que, obviamente, claro, no podían ni decirse los nombres, ni salir, claro, porque al niño le daban esos extractos, hacían una especie de caramelo o piruleta, ¿no? Creo que era. Y entonces eso era lo que tomaban. Sí, el niño tomaba a través de una piruleta, un chupa chups, el extracto, y fue cuando disminuyó. En la entrevista hablaba de que realmente ya no tenía apenas ataques, y obviamente no se sabe si realmente va a tener efectos negativos después a la larga, pero desde luego
eso
la epilepsia
abrir,
que sí que va a tener.
Abrir un estudio científico ahí, que supongo que lo habrán abierto,
claro,
sería ya ver, hacer un seguimiento del chaval y ver cómo...
Pero,
cómo
por ejemplo, yo he leído que...
Lo que sí que está claro es que... El artículo decía que de 200 y pico, 250 convulsiones que el niño sufría, llegaba a sufrir en un día, porque los padres hacían un seguimiento con una libreta, uh-huh, y todos los días apuntaban más o menos las crisis que sufría. Y de 250 llegaron a algunos días a tener de 5 a 10 o ninguna.
Uh-huh. Aparte,
días.
El niño también más feliz, bueno, obviamente,
claro,
porque,
más feliz,
porque podían llegar a controlarlo mucho mejor.
Y lo más importante, que el encefalograma del niño, al tiempo de sumarse el tratamiento con los cannabidioles, disminuyó hasta prácticamente desaparecer los picos de epilepsia.
Uh-huh. Y a nivel
fuerte,
también de proceso mental y tal, el niño no ha tenido ningún problema en ese tipo de encefalogramas, ni todo normal. O sea, iba hacia la normalidad por el consumo, ¿no?
Sí.
El consumo, hablemos con propiedad, no de la marihuana en sí, sino del principio activo,
o sea,
precisamente.
De la forma farmacéutica.
Exacto.
El CBD.
Entonces, bueno, claro, esta familia, si a nivel de la policía o de la... el ámbito en un ámbito legal le podrían llegar a quitar incluso la custodia a los padres y
Vaya,
directamente
tiene mucho tela.
Sí, sí, es que yo me lo estoy planteando, si yo fuera el padre de ese niño, y digo, vamos a ver, yo estoy haciendo esto ya después de haberlo probado todo, y no quiero que mi hijo tenga repercusiones en su futuro por culpa de un mal desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Porque tenga demasiados ataques epilépticos, aparte de la mala calidad de vida que provoca eso, ¿no? No quiero que pase esto, ¿no? Pero en el fondo tengo que incumplir la ley a la fuerza, simplemente porque no hay una cierta coherencia o hay algunas barreras
que
son absurdas.
Tampoco. Porque no han encontrado otra manera de...
No, claro, están abocados a eso, obviamente, a ser ilegales y a estar en la clandestinidad por desesperación, ¿no? Entonces, desde la perspectiva esta, estando en la universidad, estáis en farmacia, obviamente. En vuestros planes de estudio, supongo que no estará, obviamente, pero de alguna manera se tiene en cuenta, ya que se habla seguramente de muchos principios activos de plantas, se habla de principios activos del cannabis, por ejemplo, o me da igual, de la flor de la amapola, de la que se extrae también el opio, me da exactamente igual, que los opiáceos vienen de ahí. Entonces, ¿lo tenéis dentro de vuestros planes? ¿Estáis en primero, segundo y tercero de farmacia? ¿Lo habéis visto o sabéis si lo vais a ver o está totalmente restringido?
El cannabis, yo que he cursado
o los cannabis,
asignaturas...
El cannabinol o el THC, me da igual. TDAH es el trastorno de...
De hecho, es una de las cosas que me produjo impotencia, porque yo he estudiado aquí fitoterapia y química farmacéutica, y es que no aparece en el temario, pero sí el profesor sí que, cuando hacíamos los trabajos voluntarios, sí que puso el tema de la cannabis para hacer un trabajo o exposición.
Pero eso es
a
curioso.
A nivel de química,
o sea,
farmacéutica se debería, o sea, creo, yo no he investigado tampoco artículos científicos, pero creo que sí que actúa a nivel de receptores incluso conocidos, como los receptores de las benzodiazepinas y ese tipo de fármacos que actúan como anticonvulsionantes. creo que sí que va a hacer un tipo de efecto a ese nivel.
Obviamente, pero claro, o sea, que es, pero sigue siendo así un poco clandestino lo que os digo, porque bueno, sí. Lo piden en un trabajo pero no aparece en el plan de estudios, seguramente, sí. O en los temarios, ¿no? Pero en el fondo sois farmacéuticos y tenéis que abrir caminos, si se os acota de algún modo, yo como siempre voy intentando decir, bueno, sí. Si hay aquí un límite que no es lógico que esté de alguna manera, ¿no? Sin pensar en cosas que yo me pueda plantear en mi cabeza o incluso formas de pensar en un determinado momento del tiempo, pues me parece que es una pérdida, porque si ya hay gente como vosotros que seguramente de algún modo vais a acabar trabajando, intentando trabajar este tema porque me juego el cuello, pues es una pena que tengáis que hacerlo, como quien dice, sin que se sepa.
Sí, de modo clandestino.
¿Hasta cuándo, no? Sí, lo de clandestino es total, es porque verdad. En el fondo, para acceder incluso a poder vosotros mismos sintetizar de alguna manera un aceite, tenéis que ir al mercado negro a comprar María o cultivarlo vosotros.
Exacto.
Con el riesgo que eso conlleva.
Con el riesgo de encontrar el tipo de marihuana de la calidad medicinal, claro, que necesitamos.
Bueno, eso es una cosa. Digo que os pille la policía directamente. Sí, ya.
Y el otro tema es encontrar el tipo de marihuana con la calidad que necesitas para ese tipo de paciente.
Sí, es el problema de la ilegalización.
Claro.
Claro, o sea, no se puede avanzar porque precisamente está amarrado el tema.
Claro. Claro, si quisiera realizar algún estudio tendría que ser fuera de España.
Bueno, en Cataluña yo sí que he visto que hay ciertos estudios y ciertos usos específicos de la María, ¿eh? O sea, bueno, de la María no, específicamente de los compuestos. Y sí que hay personas legalmente consumiéndola en España, eso sí que lo sé. Sí. Lo que pasa es que solo lo he leído por Cataluña.
Hay abogados, hay asociaciones, hay movimientos, hay un movimiento.
Sí, que se está más o menos moviendo.
Movimiento.
Pero claro, en el fondo, bueno, el cambio político en España ya se ha iniciado, entre comillas, por lo que hemos visto el fin de semana pasado, y puede ser que cambien también cierto tipo de cosas, porque, bueno, yo siempre soy muy positivo, ¿por qué no? ¿Y por qué no va a pasar, no? Pero, ¿cuál creéis que es la principal limitación para que, de alguna manera, esto se ponga de verdad sobre la mesa y empiece a trabajarse de un modo coherente, responsable, objetivo? Y bueno, enfocado realmente a lo importante que es el bienestar y la calidad de vida de las personas.
Yo creo que, bajo mi punto de vista, los problemas son de legalización, uh-huh. De calidad, controles de calidad. Si tú no tienes algo legalizado, tú vas a...
No puedes exigir un ISO, claro.
Exacto. Y tú no sabes lo que estás pillando,
también,
por ejemplo.
También está claro que en nuestro caso, como país, España ha salido también de una dictadura, digamos, y como que eso hasta, o sea, que no se ha tocado porque, digamos, que la evolución de este sistema...
Es muy joven, ¿no? Son 40 años,
digamos,
nada más.
Claro,
¿no?
Que hay muchas cosas que el sistema ha omitido en sí, porque acabamos de salir de una dictadura y no se han tocado algunas cosas y como que se han dejado olvidadas y ahora mismo se están empezando a... Hay que cuestionárselas.
Claro. Pues en el fondo me da la sensación de que podéis llegar a ser unos futuros fugados cerebrales, que vayáis a Estados Unidos, que sí que llevan 200 años de historia política continua y sí que tienen mucho más avanzado este tema, porque de hecho allí el consumo de marihuana legal es bastante frecuente en ciertas patologías de las que estabais hablando y allí supongo que la investigación es la más puntera, ¿no?
Hay un médico muy famoso que... Aquí el compañero Álvaro me enseñaste, el Jorge Cervantes se llama.
¿Es médico Jorge Cervantes?
Es un médico que...
No, pues no lo sabía, fíjate, es médico.
Jorge, sí, es médico.
¿Es médico?
O cultiva marihuana medicinal, tiene una...
Sí, bueno, a ver, es que de todo modo las especialidades profesionales en Estados Unidos varían un poquito con respecto a aquí, con lo cual puede ser doctor perfectamente, doctor en algo, no tiene por qué ser médico seguramente. Seguramente sea doctor en... ¿Alguna cosa? Porque no lo conozco.
A mí me suena que es médico.
Sí, puede ser. Sí, puede ser que haya acabado con eso, pero al final no diga directamente ya en ningún sitio que es médico, sino doctor en esto, simplemente que hace tal cosa, que puede pasar. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Que es una eminencia a nivel mundial o que tiene...?
Un impulsor, el que puso las primeras piedras.
Para que eso pasase en Estados Unidos, ¿no? Que supongo que vendría después de los años 70, 80, toda esa convulsión que hubo con el hipismo y estas cosas, ¿no? Supongo que empezó a partir de ahí, que es de donde yo me he estado más o menos documentando un poquito.
Claro, fue mejorando la genética de las plantas para enfocarlas a una mayor producción de THC o CBD, dependiendo de lo que a él le interesara.
Ajá. Pues es bastante interesante. Os voy a dejar que descanséis un poquito y vamos a poner un tema que tengo también preparado de un grupo, que os voy diciendo, todos los temas que pongamos hoy son de un grupo que se llama Zona Ganja.
Ganja.
Ganja, G-A-N-J-A-H, ya está. Es un grupo, si no me equivoco, es de Iberoamérica, ¿no? O puede ser.
Sí,
he estado leyendo que son o brasileños o no me acuerdo de dónde. Pero que bueno, os voy a decir ahora, si queréis, podéis verlos en SoundCloud, en Facebook, en Deezer, en Twitter, en YouTube, simplemente buscando Zona Ganja, como he dicho, o Ganja, como
Zona
estamos.
Ganja.
Sí. Ganja, que G-A-N-J-A-H, y podéis ver a este grupo. Vamos a
es
escuchar.
Una eminencia del reggae y en Latinoamérica.
Sí, 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 por eso os decía que realmente hablan mucho de esto. La primera que hemos escuchado al inicio es de La Tierra Crece, y ahora vamos a escuchar Vibra Positiva.
Zona Ganja, the positive vibration. Ya que vibra positiva, ¿qué se siente? Hasta se va con canción, reggae music. Mira conmigo, este te he querido por aquel.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas buenas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad de tu interior, busca en tu ser para comprender que hay alguien que te ama y pase lo que pase no te quiere ver caer. Solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, zona ganja mía, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces en qué quedamos, tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida. Ahora alza la cabeza, que por algo se empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza. Pero si tropiezas, párate enseguida y endereza. Y es que siempre triunfa el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras. Sal hacia adelante, pero sal a tu manera. Ve con la verdad, siente la pura felicidad al actuar con bondad. Vibra positiva, positiva. My reggae music ya connection. Eres especial ante ya. Él te regaló el cuerpo y alma para tu felicidad. Ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer. Pero ten fe y sé fuerte, porque un nuevo día está por empezar y alguien quiere verte. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos?
Bueno, pues buen grupo, buen rollo. En el fondo es lo que decíamos antes, que una de las cosas que transmitimos, por lo menos a mí, es muy buen rollo. Otra cosa es que desde otra perspectiva se os vea de mal rollo, ¿no? Pero bueno, estábamos buscando un poco para que pudierais, si queréis, leer un poquito más sobre lo que hablábamos del niño, este niño con 2 años que tiene que tenía ataques epilépticos. Los tiene a través de un síndrome, se llama síndrome de West, y podéis buscarlo en El Mundo, en el diario El Mundo Digital. Bajo el título Le doy marihuana a mi bebé para salvarle la vida, que lo podéis escuchar, yo luego lo compartiré por redes sociales para quien quiera leerlo. Pero bueno, en definitiva, lo que resumiendo un poco por dónde va el tema, ¿no? Que porque ya nos quedan realmente 10 minutos de programa, de los cuales realmente pues uno de ellos, 3 o 4 de ellos serán de la canción de despedida de este grupo de Zona Ganja. Y bueno, me gustaría que de alguna manera pues me fueseis haciendo como una especie de síntesis de cómo, qué os gustaría que pasara, o cómo veis el futuro de esto, o si creéis que puede llegar a ser una, algún tipo, yo qué sé, de posibilidad profesional para vosotros, dedicándoos a lo que vais a dedicar, porque la verdad que no os veo detrás de un mostrador de una farmacia. Sinceramente no os veo detrás de un mostrador. A lo mejor luego me equivoco, ¿eh?
Yo lo que veo es que las propiedades que tienen esta planta es real, pero también hay que contemplar las dos caras de la moneda. Es decir, tanto sus virtudes como sus los efectos perjudiciales que
claro,
puede tener.
Porque los hay, yo he leído mucho sobre exacto, problemas neuronales, pérdida de neuronas.
Exacto,
o sea.
y por eso yo hago hincapié en concienciar a la gente, en saber utilizarla y que sobre todo es una droga blanda, aunque se...
Sí, como el alcohol, vamos a ver, el alcohol sí, tiene cosas buenas, bebe cerveza, la cebada, no sé qué, un vinito al día.
Y vale. lo que he dicho antes de las variedades, que si fumas una variedad índica, pues te vas a tener un tipo
de
efectos, ¿no? Y si fumas la otra variedad, por eso hay que concienciar a la gente, saber lo que está consumiendo, saber cómo se ha cultivado esa hierba también, porque...
O se lleva pesticidas, o lleva cualquier historia rara, ¿no? Porque claro...
Controles.
Sí, o sea que al final llegamos a que...
El futuro es el control de la calidad del producto, como si fuera cualquier...
fármaco, ¿no? O sea que en el fondo la propia legalización en sí, porque eso ya lo he leído ya también muchas veces y es lógico, haría que es mejorar a la calidad de... la seguridad en...
Sí, la seguridad.
Y luego también el acceso, ¿no? Y la
confianza. Y que la gente, pues, vea como... lo vea no como una cosa de hippies, antisistemas...
Exacto.
Y gente que...
O que quiere evadirse y no quiere...
Que quiere evadirse de los problemas, del estrés, de la vida cotidiana, que lo tenemos todo. Todos lo tenemos esos problemas, pero... mirarlo desde una mente más abierta y que se usa y tiene y gente que se ya ves cómo se...
Sí, no, sí, es lo que digo, o sea, de todo lo que yo estoy leyendo, aparte de lo de este niño, yo estoy leyendo cosas en Estados Unidos, en inglés y tal, de artículos incluso científicos, y yo lo veo bastante más avanzado de lo que me imaginaba, porque la verdad que no había profundizado en esto. Entonces es una pena, porque ya os digo, o sea, de algunos artículos que he estado leyendo, las propiedades son, no sé, espectaculares, por no decir otra cosa.
Desde mi punto de vista, ahora sí voy a hablar, no científico, la hierba siempre se ha relacionado como algo muy místico, algo, un producto, algo que te lo leí en algún, no sé dónde, en qué religión, si es hinduista o algo así, se usaba la marihuana, se usa, y de hecho la religión hindú, Shiva era un dios, y el día de Shiva en la India se permite consumir la marihuana en todos los sitios del país, en la India. No sé, ¿no lo sabías?
No lo sabía. Seguramente
sí,
algunos
pues
indios llegarían alguna vez.
A un tipo de efecto que te une a la tierra, ¿sabes? Como que te... Lo que dicen los indios es calma, ¿no?
Claro, si ralentiza el tiempo. Realmente la primera vez que puedes llegar a fumar María, uno de los efectos que puedes tener es que 2 horas te pasan como 8.
Sí, el significado místico para mí es como... el efecto que te dice es... Chacho, olvídate de los problemas, siéntate un rato, reflexiona, ponte los pies en la tierra, que es de donde crece la planta, ¿no? Y aclárate. O sea, es para, sobre todo, meditar también.
Sí,
se relaciona
bien.
Mucho a la meditación.
Seguramente algunos indios alguna vez, pues yo qué sé, conquistarían, igual que Marco Polo fue para las Indias, pues algún indio vendría para acá... tropezaría con Ámsterdam, se quedaría a vivir y allí también se ve que allí también se permite de diario. Allí de diario se permite directamente. ¿Y vosotros dos, alguna, no sé, lo que os he dicho, si cómo os gustaría que evolucionara, perspectivas que veis y si a nivel profesional creéis que puede ser una buena salida como investigadores? Porque supongo que sería en laboratorio investigar, muy sobre el terreno también, porque habría que cultivarla, obviamente, claro. Permitido y todo, con todos los controles, si es que alguna vez se puede llegar a hacer. ¿Cómo lo veis en vuestra vida esto?
Digo, hombre, estaría bien una legalidad no dentro de lo que es
un consumo generalizado, ¿no?
Una legalidad restricta al
solo restringido a lo que es el uso ilícito y lo que es totalmente enfocado al tratamiento de enfermedades. Uh-huh. La extracción de THC y CBD e investigar en qué tipos de enfermedades más se pueden utilizar, uh-huh. con qué compuestos se pueden mezclar para obtener unos efectos u otros.
Pues ya sabéis, esto es cuestión nada más que de que propongáis. A lo mejor se puede llegar a hacer, obviamente, desde una institución con todos los controles necesarios y tal, siempre se puede llegar a proponer.
Difícil,
pero no imposible, quizá, ¿no? Os tendrán que decir que no, pero bueno, sí, a mí
pero
yo
esperara
que...
Con todos los avances que tiene la ciencia, yo creo que es una tontería no abrir una investigación sobre esto.
¿Y tú en tu caso? Álvaro.
Pues yo creo que la hierba está tan arraigada en la sociedad que a la gente no se para ni a pensar en las propiedades terapéuticas que puede tener. Es como el alcohol, por ejemplo.
Sí.
No es como la cocaína. La cocaína no está tan arraigada como la marihuana y a lo mejor la gente sí que piensa, pues una droga sí, pues a lo mejor sí que sabes.
Bueno, digamos que la marihuana es como de siempre, ¿no?
Claro,
sí,
exacto. Está...
Sí, está más arraigada. Obviamente la gente conoce todo, ¿no? Pero la marihuana sí que es algo que es como que siempre está ahí. Obviamente la cocaína tuvo su irrupción en un momento determinado de la historia de la humanidad, con el consumo a través pues, de la aspiración por la nariz o directamente en las encías y tal, el metérsela y frotarse las encías con ello. Pero realmente la marihuana sí que tiene. Por eso no entiendo realmente hasta qué punto sí que, si hay compuestos de esas drogas más duras, incluso más modernas, que están metidos en la industria farmacéutica, ¿por qué no los compuestos derivados del cannabis en este caso, ¿no? Pero bueno, se nos ha ido el tiempo, normal, porque la verdad que es, supongo yo que el ambiente también habrá afectado en esto. Os agradezco muchísimo, pero muchísimo, que hayáis tenido el valor de venir, porque... ya no es que yo tenga valor de sacar un programa hablando de esto, el valor es vuestro de venir aquí a hablar, aparte de que ya hablasteis del tema del antisistema, ¿no? Dentro de la universidad, dentro del programa, pues ese valor de llevar hasta las últimas consecuencias vuestra forma de pensar y vuestros ideales, y que incluso pues hasta estéticamente, físicamente, en forma de grupo y vuestro comportamiento también se ve afectado por eso, por lo que os decía de filosófico, de metafísico, de que sois capaces de hablar de temas con un rigor y con un autocriterio, un criterio propio bastante, bastante formado. Desde mi perspectiva, yo creo que cualquiera que hablara con vosotros lo vería igual. Y nada, agradeceros muchísimo vuestra presencia. Seguro que en otra ocasión podemos hacer uno más específico en otro momento. Y estaría encantado de contar con vosotros, incluso con gente que sea de otras universidades que no he podido contactar y no podíamos entrar por teléfono, sino podría haber entrado una persona, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla, que también está trabajando ya específicamente en una asociación con este tipo de compuestos. Así que lo que os decía de que es imposible, no lo sé. Allí, por ejemplo, en Sevilla ya lo están también empezando a trabajar. Y nada, eso, que muchas gracias.
Gracias a ti, Paco, por darnos esta oportunidad.
Nada, pues de nada, para eso estamos, también, ¿no? para sacar temas escépticos aquí.
Para sacar también lo que tenemos dentro y concienciar.
Sí, bueno,
yo creo que hace falta concienciar mucho.
Sí, supongo
sobre
que será,
estos temas.
Habrá sido raro un poco el tema de que podáis hablar en voz alta y encima sin saber ni siquiera quién nos está escuchando sobre este tema, porque siempre será un tema más así de corrillo, ¿no? Y poco más. Entre vosotros y con vuestras cosas y lo que venís pensando, pues a lo mejor se puede usar para esto, es que esa creatividad yo creo que hay que intentar amarrarla de algún modo. Como digo, muchas gracias y bueno, pues vamos a terminar el programa. Agradecer a los técnicos que hacen posible que todo esto se emita, que suceda y tal. En este caso, muchísimas gracias a la universidad porque no sé lo que pasará a partir de ahora, pero muchas gracias por dejarme un micro abierto para tratar temas escépticos, ¿no? Que es un poco la finalidad de este programa. Como os digo, termina la temporada y vamos a empezar a hacer unos programas de verano especiales que ya os iremos informando desde Radio UMH. Ya sabéis que podéis seguir todo lo que ocurre en la radio en www.radio.umh.es Y agradecer a Paco Hernáiz y a Borja Cabrera. Paco está en Elche y Borja está aquí en San Juan, ayudando todo a que todo esto salga bien. Ya sabéis que podéis escuchar la radio UMH tanto online, a través de la web, como en los diales de FM en Elche, 99.5 San Juan, 93.5 Orihuela, 101.3 y Altea, 105.4. Y hoy más que nunca, por favor, ser felices y a vivir.